La mayoría de las personas que vemos que fueron utilizadas en la Biblia se consideraban débiles, inadecuadas, incapaces. Sin embargo, le dijeron que sí al Señor y Dios las utilizó de una manera poderosa. Y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes en este día, cómo Dios puede utilizar a una persona débil como su servidor. Así que prepárese y bienvenidos a este programa Consejos para Familias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Estamos aquí en su programa Consejos para Familia. Estamos en vivo con el gusto de estar con ustedes para tratar estos temas y estos programas que hemos comentado muchas veces. De hecho, queremos darles el teléfono. Si alguien quiere llamarnos, puede llamarnos al 1-877. Teléfono 877-711-3342 para que nos llamen. Estamos aquí en vivo, su programa Consejos para Familias, su amigo el pastor Nes Gómez. Saludos a toda la audiencia de Radio Nueva Vida. Y también quien quiera dejarnos un mensaje a través de Facebook o de YouTube, son los canales de Pastor Nes Gómez, también puede hacerlo. Y queremos tratar hoy este tema que se llama Dios usa a personas débiles. Y sentía que es un tema importante para compartir porque muchos de nosotros nos sentimos, pues no me siento muy capaz, ni muy inteligente, soy inseguro, me da miedo, pienso que no voy a poder. Y si usted se da cuenta, a lo largo de la Biblia, por ejemplo, Moisés, ¿no?, que fue escogido para sacar al pueblo de Israel a más de... se parece que 2 millones de judíos o de hebreos que salieron de Egipto, y Dios lo utiliza a él, y no solamente para sacarlos con estas plagas maravillosas, sino también para llevarlos 40 años por el desierto. Y Moisés al principio se sintió muy incapaz, sin embargo le dijo sí al Señor, y eso, pues, y él fue un instrumento, yo creo que uno de los líderes más grandes de la historia, ¿verdad? Imagínense llevar 2 millones de quejumbrosos durante 40 años por un desierto. Eso es un gran logro y fue algo que el Señor lo utilizó a él. Otro ejemplo es el caso de Gedeón. Gedeón fue un hombre que el Señor le dice, ve y libera al pueblo. Y él dice, Señor, soy el más pequeño de mi familia es la más pequeña, yo creo que no soy capaz. Y el Señor le dice, tú vas a ir a traer victoria al pueblo de Israel. Entonces, quiero compartir un poco mi propia historia de cómo fue que llegamos a este país y tuvimos la oportunidad de servir al Señor. Les comento que en el año... yo tuve el privilegio de conocer a Cristo en el año 1976, en septiembre 26 del 76. Tuve el privilegio de conocer a Jesús. El Señor me alcanzó, estaba perdido. Y en el año de 98, 22 años más tarde, tuvimos un sentir de venir aquí a Los Ángeles para poder compartir. O sea, voy a contarles cómo fue la cosa. Escuché esta canción de Marcos Witt, tan conocida, de Enciende una luz, y sentí que era el momento de dejar mi país e ir a un lugar de tinieblas y brillar con la luz del Evangelio. Me tocó mucho, no solamente la canción, sino la carga que Dios estaba poniendo. Y al mes más o menos de que tuve ese sentir, tuve una oferta de trabajo para viajar a los Estados Unidos, aquí a Los Ángeles, para poder venir a trabajar. Realmente no me interesaba ni dejar mi iglesia, ni cambiarme de país, ni nada. Yo estaba sirviendo en mi iglesia, gracias a Dios, pues dando clases con los niños a veces, dirigiendo la alabanza, llevando un grupo de seguimiento, yendo alguna vez a las misiones. Y bueno, estaba activo y muy contento. Sin embargo, Dios pone esa carga y cuando hablo con mi pastor y hablo con los líderes, me dicen, sí, es el tiempo de que te vayas. Yo dije, ay, Dios mío, se me hacía así como muy difícil. Me dijo el pastor, vamos a orar por ti para que Dios te bendiga. Y me lanzó prácticamente. Y en agosto del año 98 tuve este sentir. Ya para octubre estábamos viviendo aquí en Los Ángeles y fue, la verdad, una aventura. Pero lo que yo pienso es esto, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos muy desapercibidos de los planes de Dios y a veces nos sentimos, repito, temerosos, nos sentimos inadecuados, nos sentimos inseguros. Sin embargo, cuando confiamos en el Señor y le decimos, bueno, Señor, yo ni entiendo ni sé, pero digo sí a tu voluntad. Y cuando el hombre, la mujer, joven, viejo, quien sea, anciano, quien sea, dice sí al Señor, entonces Dios nos incluye en su plan. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y fue a través de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, Dios ha preparado obras, planes, proyectos, en los que Él nos quiere incluir a nosotros. Y de hecho fuimos creados para poder cumplir con el propósito de Dios. Entonces, a mí se me hace muy precioso el que Dios tiene ese plan trazado y nos invita, no nos fuerza. Si alguien dice que no quiero, pues el Señor dice, no te voy a forzar. Pero cuando decimos sí, ese plan de Dios empieza a cumplir, hermanos queridos. Y qué hermoso, la verdad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero nosotros no la vemos así, a menos que renovemos nuestro entendimiento. Nosotros podemos no tener esta idea, no darnos cuenta de que la voluntad de Dios para tu matrimonio, para tus hijos, para tus finanzas, para tu sexualidad, para todo, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, necesitamos renovar nuestra mente y decir, Señor, yo voy a decir que sí a tu palabra, sí a la invitación de tu Espíritu Santo. Y les comento esto porque personalmente me sentía muy inadecuado. Les comento que siempre fui muy tartamudo para hablar. Yo no podía hablar de niño, de adolescente. Se me atoraba la lengua. Me era imposible hablar en grupos. Me era imposible comunicarme con personas, pedir algo en una tienda. Y sin embargo, el Señor, hermanos queridos, cuando año tras año por su misericordia le dije que sí, Él incluso me sanó y ahora pues puedo hablar, como usted se da cuenta, bien. Pero fue la gracia, la obra del Señor, pues la que me permitió ir creciendo. Y lo digo para que, como para despertarnos, hermanos. Mire, hay tanta necesidad de que los cristianos podamos activarnos en lo que Dios quiere hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Quiero repetir esta frase. Hay tanta necesidad, es tan importante que los cristianos se activen. La iglesia necesita, obviamente, pues servidores, tanto que hay que hacer. Te voy a explicar versículos. Y también en el mundo, por ejemplo, quienes tienen una empresa, un negocio, o trabajan en algún lugar, o son pues empleados propios, como le llaman, self-employed. Toda persona, hermanos, es llamada, como dice la Biblia en Mateo 5, a ser la luz y la sal de la tierra, todos. Usted puede decir, bueno, yo soy ama de casa, yo soy chofer de un autobús o de un camión. Todos nosotros, hermanos queridos, somos un instrumento del Señor y donde nos encontramos debemos de conectarnos con Dios, debemos de gozarnos en el trabajo que hacemos, debemos de hacerlo con excelencia y debemos de, por ejemplo, compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Es el tiempo, hermanos, de que la iglesia de Jesucristo despierte, porque el mundo, las tinieblas, la maldad, el engaño, están invadiendo las esferas de toda la sociedad, hermanos. La educación, la cultura, el gobierno, la salud, todo, todo. Entonces, es el tiempo, pero tenemos que entender que Dios utiliza a personas quebrantadas, personas débiles, personas que, repito, pienso mucho, piense en este caso, ¿no? El caso de los 12 apóstoles. Ellos eran pescadores, algunos de ellos, otros tenían diferentes, unos venían de un partido político, los celotas, y así. ellos eran personas, Mateo era un cobrador de impuestos, trabajaba para el Imperio Romano, etc. Entonces, uno observa su trayectoria a lo largo que estuvieron con Cristo durante esos 3 años y medio y se les ve que no entendían, se les ve que les daba miedo, se les ve que se confundían, se les ve que se peleaban por ver quién era el más grande. Sin embargo, Jesucristo los llamó y los utilizó. Y vemos en el libro de los Hechos, que a partir de, obviamente fueron llenos del Espíritu Santo, estos hombres, hermanos, pudieron ser una tremenda bendición. Hasta el día de hoy nos ha llegado el Evangelio, las cartas, porque estos hombres sencillos, obviamente Judas quedó fuera porque él pues decidió hacer eso, pero los demás estuvieron allí, hermanos, y yo creo que es el tiempo de darnos cuenta que Dios utiliza a personas débiles y quebrantadas como nosotros. Y quiero darles nuevamente, quiero decir, si usted tiene una pregunta respecto a este tema, con mucho gusto puede escribirla en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o en el canal YouTube también de su servidor, de Pastor Nets Gómez en YouTube. Pero también puede llamarnos, estamos ahorita en este momento en vivo y nos puede hacer su pregunta. Nos va a dar mucho gusto platicar con ustedes en el 877-711-3342. Voy a repetir el número, tal vez usted apenas lo conozca, 877-711-3342. Aquí vamos a continuar, porque quiero contarle incluso cómo fue que su servidor pudo entrar a la radio. Ya hace 19 años que se dio esta pues, relación, comunión con hermano Phil, hermana Mary, tan queridos, todo el equipo. Y les comento que yo llevé a cabo un ayuno, sentí de Dios ayunar parcialmente por 40 días, no fue todo el día, sino hasta después del mediodía, 3, 4 de la tarde ya rompía el ayuno. Y terminando mis 40 días del ayuno, no perfecto, pero lo hicimos. En ese momento me llama mi jefe. Yo trabajaba en la compañía, era director de arte aquí en Calabazas. Y me dice, ¿sabes qué, Nets? Te queremos despedir porque ya hablas mucho con la gente de tu iglesia y en realidad ya no podemos más. Estás despedido. Y yo dije, ¿qué pasó, verdad? Imagínate, terminas tu ayuno y estás esperando una bendición. Y yo sentí que no era una bendición. Me despidieron, pero ese mismo día el señor Hines, que en paz descanse, está con el señor, me manda a llamar porque una hermana había ido a presentar su CD a la radio y él le preguntó a ella que quién era su pastor, le dijo que yo era. Y mire, hermano, él me llama, platicamos y él me dice, ¿sabes qué, Nets? ¿Por qué no empiezas un programa este próximo lunes? O sea, fue un cambio que el Señor operó. Yo les comento que no tenían experiencia, más que muy pequeñita. Hice un programa de 15 minutos en Cuernavaca por un tiempo muy corto. No tenía una experiencia. Sin embargo, nuevamente le dije, sí, Señor, pues si esta puerta está abierta y el dueño de la radio, y bueno, obviamente el liderazgo de la radio estuvo de acuerdo, comenzamos este programa y sabemos que ha sido una bendición pues para muchas familias a lo largo de ya 19 años. Y lo que les quiero decir es que, y quiero ser sincero, yo no me sentía hábil para aconsejar, hábil para responder preguntas. Sin embargo, Dios estaba abriendo una puerta que yo no estaba buscando y pues dio una gracia el Señor, hermanos. Y recuerdo cuando empezaron a entrar las primeras preguntas de la radio, era... yo decía, bueno, Señor, me están haciendo una pregunta compleja de una situación familiar que es muy delicada. Yo no sé muy bien qué decir, pero ayúdame. Y sentía, hermanos, que el Espíritu Santo, precioso, traía una respuesta para poder ayudar a la persona que estaba preguntando. Y la verdad, muchas veces yo aprendía de la respuesta que el Espíritu Santo traía para poder saber, ok, ¿cómo respondemos? En este caso, obviamente después, gracias a Dios, me seguí preparando. Pude hacer una maestría y eventualmente casi termino este doctorado, una maestría en consejería familiar y un doctorado en psicología clínica pastoral. Seguimos obviamente tomando cursos, aprendiendo, leyendo, estudiando, investigando. Y bueno, ya son todos estos años de que hemos podido estar en este programa, pero yo quiero compartir con usted que Dios utiliza a personas débiles, a personas que pueden sentirse incapaces, pero que simplemente le dicen que sí al Señor. Yo estoy muy sorprendido y muy agradecido de que a lo largo de los años hemos visto, aquí tenemos una iglesia, se llama Houses of Light, y la historia también de cómo la iglesia ha ido creciendo, fortaleciéndose, han llegado muchas personas, obviamente que venían quebrantadas, el Señor las restauró y actualmente son líderes y tienen ministerios y se han preparado, están ayudando a la comunidad. Y eso es una gran alegría, hermanos, porque cuando muchos de ellos llegaron, pues igual que yo, se sentían pues incapaces, se sentían débiles, tenían sus propias luchas, problemas familiares, problemas de adicciones, y el Señor los fue limpiando, los fue perdonando, los fue sanando, los fue entrenando. Y actualmente, hermanos queridos, tenemos muchas personas que están sirviendo. Por ejemplo, quiero darles el caso de Juan y Luisa Jiménez. Ellos dos son una pareja, son de México. Ellos tenían un matrimonio quebrantado. Él nos cuenta que estuvo en la droga, alcohol, diferentes cosas muy difíciles. Tenía problemas de violencia familiar. Ellos vienen aquí buscando un programa de ayuda que teníamos y tenemos, que se llama Casa de Restauración, y empiezan a darse cuenta, ¿sabes qué? Tenemos problemas. Después empiezan a tomar este programa y empiezan a, pues, poco a poco, ¿verdad? Nada es tan de súbito como si fuera una varita mágica. Ellos vienen y actualmente ya tienen más de 11, 12 años dirigiendo este ministerio, entrenando personas, ayudando pastores, y fue alguien débil, y fue alguien que venía quebrantado, hermanos queridos. Entonces, sí nos sorprende, porque Pablo dice, ¿no? Y quiero leerles este versículo que me encanta. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, él dice, por la gracia, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Fíjese qué impresionante. Pablo fue uno de los hombres más activos, más productivos, que impactó más el mundo antiguo, que estableció más iglesias, escribió más libros de la Biblia, padeció más que muchos de ellos, y dice que la gracia del Señor le había permitido hacer él lo que era en ese momento. Dice, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. O sea que la gracia de Dios, hermanos, yo quiero explicar, si usted no lo sabe, es el favor inmerecido de Dios que llena nuestros vacíos y nos lleva más allá. Eso es la gracia, repito, es el favor inmerecido, o sea, no nos lo ganamos, es gratis, es gracia, y llena nuestro vacío. En el caso de Pablo, lo hizo ser alguien tremendo, un hombre osado, un hombre activo, como le digo, escritor, entendido, alcanzando, como él dijo, ya todo lo he llenado. Cuando habla de Asia Menor, él dice, ya todo lo he llenado del Evangelio. Ahora me quiero ir a España, me quiero ir a Roma. Impresionante que Pablo dice, esta capacidad que tengo no fui yo. No fue que fuera muy intelectual o que fuera muy espiritual. Era la gracia, es la gracia. Por eso dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y esa gracia, hermanos, dice la palabra que se ha derramado sobre todos nosotros. Pero él dice algo aquí muy interesante. Dice, no ha sido en vano. O sea que una persona puede tener la gracia de Dios, pero no la aprovecha. No dice sí. Se detiene, se limita, se niega. Y el Señor, hermanos, nunca le va a forzar a nadie a nada. Yo les comentaba recientemente del caso de una persona, hace muchos años, en la iglesia tiene, yo creo que más de 20 años, pero nosotros teníamos algunas clases para los líderes y al final les tocaba predicar. Y recuerdo que esta hermana, pues estaba muy nerviosa, ¿ve? Y sobre todo estaba yo, que era el pastor ahí. Ay, me estoy muy nerviosa. Le digo, hermana, pues ya se preparó, comparta. Y hermanos, esta hermana empezó a predicar. Qué palabras, qué claridad, qué comunicación, qué ejemplos, qué profundidad bíblica. Yo le dije, hermana, usted es de Congreso de Mujeres. Usted tiene mucha capacidad para poder enseñar, hablar, conoce la Biblia, tiene testimonios, su comunicación es muy clara. La verdad, usted es una bendición. Dijo, ay, es que a mí me da pena, hermano. Y bueno, a todos nos da pena, pero la vencemos porque Dios nos dio algo y no queremos enterrar nuestro talento. La Biblia nos cuenta de un hombre que recibió un talento y le enterró. Dijo, no, yo no quiero problemas. La verdad, ahí el Señor me dio algo y se lo regreso y ahí nos quitamos de problemas. Y me sorprendió, no es un buen ejemplo y no me gusta mucho mencionar malos ejemplos, pero fue triste que ella jamás compartió la palabra, jamás aprovechó su don y estuvo vinculado a esa pena, a ese sentimiento de inadecuación. Mire, yo creo esto que nos decía, que decía Spurgeon. Dice, la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia no te sostenga. Me encanta, escúchalo, lo digo otra vez. La voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde la gracia no te sostenga. O sea que si la voluntad de Dios es algo, por ejemplo, ve y empieza una obra, una iglesia en Estados Unidos. Yo decía, no hablo inglés, no conozco el país, no tengo ningún apoyo, no conozco a nadie, nunca he empezado yo una iglesia. Todo estaba en mi contra, pero dije, Señor, si tú dices, pues yo me siento débil. Yo no me siento ni siquiera que soy un líder, pero voy a decirte sí porque confío en ti. Y hermanos, Dios en su gracia lo ha hecho. Estamos recientemente cumpliendo 24 años que por la bendita gracia del Señor comenzamos esta iglesia y hemos visto, como les cuento, repito, no hay ninguna jactancia. Uno dice, Señor, ha sido tu gracia, tu misericordia, la que ha hecho lo que ha hecho. ¿Y sabe qué? Me sorprende que si cuando no entendíamos pudimos decir que sí, ahora que hemos entendido y visto y seguimos diciendo que sí, lo que viene va a ser más glorioso. O sea, yo le decía al principio del programa que la voluntad que Dios tiene para nosotros, aunque nos suene a veces extraña, difícil, pero cuando le decimos sí al Señor, hermano, qué alegría, qué gozo, qué fruto, qué respaldo, qué bendición. Porque un sí al Señor, repito, puede parecerle al hombre completamente. Es como cuando el Señor le dice a Noé, construye un arca, porque voy a mandar un juicio, voy a mandar un diluvio. Y Noé dice, yo tal vez no soy carpintero, tal vez nunca he navegado, tal vez me parezca la tarea enorme juntar los animales, construir esta arca. Pero él dijo, Señor, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido, Hebreos 11:4 me parece, acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces imagínese, Noé no entiende, pero él dice que sí al Señor. Abraham le dice, Señor, salte de tu tierra. Él dice que salió sin saber a dónde iba. Nada más le dijo, Señor, yo digo sí. Lo que tú quieras, pues aquí estoy. Y toda la Biblia, hermanos, está repleta de estos ejemplos de personas que le dijeron sí al Señor. Pienso en el caso de Josué. Nada más, último ejemplo, ya estamos terminando. Josué era un hombre que estaba junto a Moisés, sirviéndole, aprendiendo, y de repente Moisés muere. Y se queda al frente este que era más joven, y obviamente no tenía la experiencia de Moisés, él nada más ayudó a Moisés. Y el Señor le dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad que juré a sus padres. Y le dice, no te apartes de la ley del Señor, medita en ella, porque vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Y Josué dice, Señor, pues en tu nombre. Obviamente Josué tuvo sus luchas cuando hay esta derrota de Ai y todo lo que pasó. Pero Josué se lanza, hermanos, a esta conquista de la tierra prometida donde había gigantes, ciudades amuralladas, no tenía experiencia militar, no tenían un ejército formado de una manera tan formal. Sin embargo, Josué dice, sí, Señor, aquí estoy. Digo sí, como dice ese canto, digo sí a tu voluntad. Digo sí, Señor. Y yo quiero animarte en este día a que no tengas temor, a que no tengas un sentido de falta de propósito. No, pues es que a mí no me tocó nada, es que a mí me da miedo, es que yo no estudié, es que yo vengo de un trasfondo muy difícil, es que a mí me cuesta trabajo, yo no sé hablar muy bien. Ninguna de esas cosas son un pretexto. Si estudiamos la Biblia, hermanos, vemos ejemplo tras ejemplo de cómo las personas le dijeron sí al Señor y la gracia del Señor las llevó de una manera tremenda. Así que, bueno, el consejo de este día. Nuestro tema de hoy se ha llamado Dios usa a personas débiles. Y quiero decirte que tu servidor, cuando empecé en todas las cosas que el Señor, por su gracia, me ha permitido hacer, me sentía débil, inadecuado, tartamudo, inseguro, temeroso, pero por la gracia de Dios pude confiar en Él y decirle sí. Yo quiero animarte a que le digas sí al Señor. Hay gente que dice, no, yo no me comprometo porque para quedar mal, mejor no me comprometo. No, comprométete, dile sí al Señor y espera que su gracia, que es ese favor inmerecido que Dios manda para llenar nuestros vacíos, nos lleva mucho más allá, hermanos. Es el tiempo de un despertar. Es el tiempo de que la iglesia entre, hermanos. Los otros grupos que no conocen a Dios están haciendo tantas cosas, pero la iglesia a veces está dormida. Es el tiempo de que usted, de que tú que me estás viendo u oyendo, te despiertes, respondas al llamado y Dios, en su gracia, en su misericordia, va a hacer tu obra. Disponte a servir en tu iglesia, a servir donde tú trabajas, a ser de testimonio, a orar, a hacer la obra del Señor, porque el Señor es fiel y Él va a hacer su obra en tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima vez.